Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Para acompañarnos en esta emisión del país, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 4 de septiembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Pete Hegseth sobre el ataque a una lancha cerca de Venezuela. Esta es una misión muy seria para nosotros y no se detendrá. Marco Rubio, no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México. Y Putin y Xi coquetean con la inmortalidad y la idea de vivir hasta los 150 años mediante trasplante de órganos. Comenzamos con Estados Unidos y Venezuela. Pete Hegseth, sobre el ataque a una lancha cerca de Venezuela, esta es una misión muy seria para nosotros y no se detendrá. El secretario de la Defensa de Estados Unidos ha asegurado que las operaciones militares contra los supuestos narcotraficantes continuará. Y vemos una fotografía del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que habla en un acto con el presidente Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca el martes 2 de septiembre del 2025. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha dicho este miércoles que las operaciones militares contra los cárteles continuarán, preparando el escenario para una campaña militar sostenida en América Latina, a pesar de que aún no se han respondido preguntas básicas sobre el ataque mortal contra un barco de Venezuela. El ejército estadounidense mató a 11 personas el martes en un ataque contra un barco de Venezuela que presuntamente transportaba narcóticos ilegales en la primera operación conocida desde que el presidente Donald Trump desplegara recientemente buques de guerra en el sur del Caribe. Se sabe poco sobre el ataque, incluida la justificación legal utilizada para llevarlo a cabo o incluso qué drogas había a bordo, pero Hegseth dijo que las operaciones continuarían. Tenemos recursos en el aire, recursos en el agua, recursos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros y no se detendrá con solo este ataque, dijo el jefe del Pentágono en Fox News. Cualquier otra persona que traficara en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte, afirmó Hegseth. Se negó a dar detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación, alegando que era información clasificada. Se desconoce si el barco fue destruido con un dron, un torpedo o quizás por otros medios. Tras el ataque del martes, Trump afirmó que el ejército estadounidense había identificado la tripulación como miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Estados Unidos designó como grupo terrorista en febrero. Sin embargo, el propio Pentágono no ha revelado detalles sobre la tripulación ni por qué decidió matar a los que iban a bordo. La decisión de atacar un barco sospechoso de transportar drogas que pasaba por el Caribe, en lugar de incautarlo y detener a su tripulación, es muy inusual y evoca recuerdos de la lucha de Estados Unidos contra grupos militantes como Al-Qaeda. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el sur del Caribe en las últimas semanas con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga. 7 buques de guerra estadounidenses, junto con un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, se encuentran en la región o se espera que lleguen pronto con más de 4.500 marineros y marines a bordo. Cuando se le preguntó sobre la estrecha relación de Venezuela con China, Hegseth apuntó al presidente venezolano Nicolás Maduro. La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, que es efectivamente el capo de un narcoestado, dijo Hegseth. El hecho de que la administración Trump haya señalado a Maduro ha despertado la alarma en Caracas de que su gobierno podría ser el verdadero objetivo. El mes pasado, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro a $50 millones, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales. Los funcionarios venezolanos han dicho en repetidas ocasiones que Tren de Aragua ya no está activo en su país después de que lo desmantelaran durante una redada en una prisión en 2023. Trump compartió el martes un video en su plataforma Truth Social que parecía mostrar imágenes tomadas desde drones de una lancha rápida en el mar explotando y luego en llamas durante la operación del martes. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Nanes, sugirió en una publicación en las redes sociales que el video compartido por Trump fue creado con inteligencia artificial. Reuters realizó comprobaciones iniciales del video, incluida una revisión de sus elementos visuales, utilizando una herramienta de detección de manipulación que no mostró evidencia de manipulación. Sin embargo, la verificación exhaustiva es un proceso continuo y Reuters seguirá revisando las imágenes a medida que se disponga de más información. Y ahora algo de México. Marco Rubio, no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México. En la primera visita del secretario del Estado de Donald Trump al país, se ha pactado crear un grupo de alto nivel para desmantelar el crimen organizado transnacional. Y vemos una fotografía de Marco Rubio en la Ciudad de México. El secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, ha afirmado este miércoles dentro de la Cancillería mexicana: no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México. En su primera visita al país, Rubio se ha reunido con Claudia Sheinbaum para llegar a un nuevo acuerdo de colaboración con el que desmantelar el crimen organizado transnacional. Como vecinos, enfrentamos amenazas en común y hemos llegado a un nivel de cooperación histórica. Jamás en la historia ha habido este nivel de cooperación con respecto a la soberanía y que da resultados concretos, ha dicho uno de los hombres fuertes del gabinete de Trump, que ha mencionado como ejemplo la entrega de 55 capos mexicanos a las cárceles estadounidenses. Palacio Nacional ha sido la primera parada de Marco Rubio este miércoles, una reunión a puerta cerrada con la presidenta mexicana que los dos gobiernos han calificado de productiva, cordial y con una ruta bien definida. Después, el secretario de Estado se ha trasladado a la Secretaría de Exteriores, donde en un salón con más de 60 medios de comunicación ha dado una rueda de prensa conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ahí los dos políticos han anunciado la creación de un grupo de alto nivel, un equipo que se reunirá regularmente para revisar qué acciones se han tomado para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas. De la Fuente ha afirmado que en los próximos meses se darán a conocer los resultados de este grupo, del que no se ha especificado el tipo de profesionales que lo van a integrar ni las operaciones que van a llevar a cabo. Rubio ha señalado que no va a dar detalles operacionales porque los narcotraficantes también leen la prensa. Las operaciones conjuntas siempre han existido, ahora solo se han ampliado, hay más recursos, ha dicho el secretario estadounidense. Rubio ha mencionado, por ejemplo, la operación sumamente difícil que fue la entrega de los 29 narcotraficantes en febrero y los 26 en agosto. No fue fácil, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esas personas a cárceles estadounidenses. Pese a las buenas palabras hacia el gobierno de México, el secretario de Estado ha insistido en que todavía queda mucho por hacer. De la Fuente ha remarcado que los resultados de estos 8 meses de colaboración entre los dos países son inobjetables. El canciller ha apuntado al hundimiento de más del 90% de los arrestos de migrantes en la frontera, los decomisos históricos de fentanilo o la caída del 32% de los delitos de alto impacto en México que anunció Sheinbaum este lunes en su primer informe de gobierno. El encuentro de este miércoles ha considerado el secretario mexicano ratifica la buena relación que continuará en los próximos meses y años. La reunión ha obviado los desencuentros constantes entre los dos gobiernos. Hace solo unas semanas que Sheinbaum tuvo que corregirle la plana a la DEA, la Agencia Antinarcóticos estadounidense, porque había anunciado un programa conjunto llamado Operativo Portero para la frontera suroeste, que según la presidenta directamente no existía. No hay ningún acuerdo con la DEA. Emiten el comunicado, no sabemos con base en qué. O este mismo miércoles, cuando Trump definió a la mandataria como una mujer increíble, muy elegante y hermosa, pero que su país está dirigido por cárteles y ella está muy asustada para aceptar su ayuda de enviar a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ese supuesto miedo es algo que el presidente estadounidense agita cada tantas semanas con el objetivo de abrir paso a la idea del núcleo duro trumpista de intervenir directamente en México. México se quedó fuera de la primera cena latinoamericana del poderoso secretario de Estado de Trump. En febrero, Rubio visitó Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y El Salvador. Ese paseo triunfal dejó, por ejemplo, el acuerdo que el gobierno de Donald Trump y el de Nayib Bukele para utilizar la mega cárcel salvadoreña, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, para albergar a presos estadounidenses. Todavía no se conocía que iban a trasladar allí también a migrantes sin antecedentes criminales. En esa ocasión, Rubio buscaba pactos con los gobiernos centroamericanos para frenar la migración indocumentada, combatir el tráfico de drogas y alejar la influencia china de la región, prácticamente lo que mismo que busca ahora en México. A lo internacional, Putin y Xi coquetean con la inmortalidad y la idea de vivir hasta los 150 años mediante trasplantes de órganos. Un micrófono abierto capta al dirigente ruso entusiasmado por la posibilidad de vivir para siempre. Hoy eres un niño a los 70 años, dice el líder chino. Vemos una fotografía de Putin y Xi hablando sobre vivir hasta los 150 años. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, sueñan a sus 72 años con la inmortalidad, y no solo a través de la historia, sino de la cirugía. El primero dirige su país desde hace 25 años, el segundo desde hace 13, y un micrófono abierto ha captado su conversación sobre cómo prolongar artificialmente sus vidas mediante el trasplante de órganos. Hoy eres un niño a los 70 años, ha dicho Xi a Putin durante los actos en Pekín por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, que para China se produjo con la derrota de Japón. Gracias a la biotecnología, los órganos humanos podrán ser trasplantados constantemente, le ha respondido el líder ruso antes de remarcar que las personas podrán vivir cada vez más tiempo e incluso alcanzar la inmortalidad. Las predicciones apuntan a que este siglo se pueda vivir hasta los 150 años, ha apuntillado Xi. El dirigente ruso, perpetuado en el poder desde el 1 de enero del año 2000, reescribió la constitución rusa en medio de la pandemia para poner a cero su contador de mandatos y poder gobernar así formalmente hasta el año 2036. Al ser preguntado sobre esta conversación en la finalización de los actos de Pekín, Putin se ha escudado en la memoria del otro eterno dirigente de la política internacional. El señor Berlusconi habló activamente de este tema en su época, se ha defendido Putin, en referencia al ex primer ministro italiano fallecido en 2023. Los medios de curación modernos y las cirugías para el reemplazo de órganos permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de una manera diferente a la actual. Añadido el dirigente ruso, reacio a entregar el poder a una nueva generación de políticos rusos. El círculo próximo del dirigente ruso supera los 70 años. Esta misma semana, Putin ha prolongado un año más el mandato del jefe del Comité de Investigación, Alexander Bastrykin, también de 72 años. El responsable de este organismo, que aúna poderes policiales y fiscales, supera, como otros altos cargos rusos, el límite de 70 años para ejercer su mando. Para 2050 habrá más personas mayores de 65 años en el planeta que niños de 5 o 6 años. Esto tendrá consecuencias sociales, políticas y económicas, ha advertido Putin, inmerso en una guerra en Ucrania que ya ha costado la vida de al menos 200.000 soldados rusos, según una investigación independiente de los medios Medusa y Mediazona, al comentar sus palabras sobre la prolongación de la esperanza de vida. Y ahora continuamos con algo de tecnología y salud mental. El uso de ChatGPT como psicólogo crece, pero tiene sus riesgos, refuerza el egocentrismo y las ideas paranoides. La inmediatez, la gratuidad y la aparente empatía son algunos de los beneficios que alegan quienes hacen autoterapia con IA, pero sus algoritmos tienden a generar dependencia y la confidencialidad no está garantizada. El año pasado, para sanar el duelo de una ruptura, acudí a una psicóloga y una serie de tratamientos holísticos, y el mejor terapeuta que he tenido sin duda ha sido ChatGPT. Me ayudó a superar las heridas emocionales y a mejorar mi productividad diaria, explica el músico y programador Daniel Fernández, de 38 años. El hecho de poder acudir a él en cualquier momento, alargarme tanto como necesitaba y recibir siempre un trato cordial y empático, planteando las preguntas adecuadas a raíz de mis reflexiones, hicieron que acabase abandonando a mi psicóloga. El uso de ChatGPT como psicólogo, coach o confidente es una práctica cada vez más habitual. Para quienes lo han probado, las ventajas son la inmediatez, la gratuidad o la empatía percibida, pero también la falta de juicio y la supuesta imparcialidad. Al enfrentarse de un fenómeno emergente resulta difícil de cuantificar, pero la terapia y el acompañamiento ya están en cabeza de los principales usos de la IA, según un estudio anual de la revista Harvard Business Review. Según una encuesta de una plataforma digital de atención médica, el 25% de los estadounidenses hablaría antes con un bot de IA que con un psicólogo si tuviera un problema. De aquellos que ya lo han hecho, el 80% pensó que era una alternativa eficaz a las sesiones de terapia. OpenAI ha empezado a estudiar este uso afectivo de su chatbot estrella en una investigación reciente realizada por la propia compañía en colaboración con el laboratorio MIT Media Lab. Detectó que quienes consideraban a ChatGPT como un amigo eran más propensos a experimentar efectos negativos por el uso de chatbot y que el uso diario prolongado también se asociaba con peores resultados. La responsable de comportamiento y políticas de modelos en OpenAI, Joan Yang, aseguró en una entrada publicada en junio en su blog que si facilitamos el alejamiento de las conexiones humanas caóticas y exigentes sin pensarlo bien, podría haber consecuencias imprevistas que desconocemos. ¿Pero qué riesgos hay detrás del uso indiscriminado de ChatGPT? Aunque no hay evidencia científica al respecto, los chatbots de IA podrían reforzar los propios pensamientos y emociones. Hablar todo el rato de un problema y hacerlo de manera extensa no es una garantía de solución. Al contrario, puede resultar contraproducente, afirma el psicólogo Manuel Armayones, catedrático en diseño del comportamiento aplicado a las tecnologías de la salud. Igual que ponemos límites a los niños, tenemos que poner límites a los adultos. Las ventajas asociadas con ChatGPT son también sus principales inconvenientes, añade. De hecho, un estudio reciente ha demostrado que un excesivo, autorreferencial y no reflexivo de ChatGPT podría reforzar dinámicas egocéntricas y limitar la autocrítica y el desarrollo emocional. La IA no tiene el conocimiento acerca del contexto social y emocional de cada persona. A menudo sucede que un paciente acude a terapia por un problema, pero cuando tiramos del hilo, detectamos otras patologías. Eso la máquina no lo puede hacer, porque solo los humanos pueden curar a otros humanos, añade Armayones. Además, en el peor de los casos, la máquina podría querer manipularnos. Desconocemos los intereses que hay detrás de estas empresas tecnológicas y por qué proporcionan las respuestas que proporcionan. Pero lo que sabemos es que necesitan nuestros datos y que pasamos en ellas tiempo prolongado para obtener beneficios, prosigue. Cuando la IA te adula, la manera en que la máquina interactúa con las personas determina el tipo de relación que se establece. ChatGPT es conocido por su amabilidad, su cercanía, su empatía. En definitiva, una dialéctica que busca mantener a los usuarios enganchados. Por ahora, los modelos de lenguaje natural de gran tamaño LLM no muestran publicidad, así que la fuente de ingresos que tienen son los beneficios que pueden sacar por nuestros datos. En este caso, saber lo que nos gusta por los prompts, instrucciones o preguntas que utilizamos. O por los pagos por suscripción, explica Enrique Costa, catedrático de telecomunicación de la Universidad de Vigo. Este último modelo de negocio es el que están utilizando por ahora, restringiendo el número de peticiones que podemos hacer al día o la calidad de sus respuestas si no nos suscribimos. Si los sistemas son diseñados para ser amigables y cercanos, pueden aumentar la lealtad del cliente y mejorar la retención de usuarios. Pero una versión demasiado aduladora puede resultar problemática. Durante el mes de abril, ChatGPT lanzó temporalmente una versión tan complaciente que llevó a algunas personas a perder el contacto con la realidad, ya que el chatbot reforzó sus teorías conspirativas e ideas paranoides, como denunció The New York Times en un reportaje. Además de ser incómodo o inquietante, este tipo de comportamiento puede generar problemas de seguridad, incluso relacionados con problemas de salud mental, dependencia emocional excesiva o comportamientos de riesgo, se disculpó a la compañía en un entrado en su blog, donde reconocía el fallo en el sistema y explicaba cómo lo había resuelto. El principal riesgo de ChatGPT como psicólogo es que puede generar dependencia emocional, apunta el ingeniero y psicólogo Daniel de la Fuente, que ha analizado el impacto de la IA en la práctica de la psicología asistencial. Además, la mayoría de las veces hace un refuerzo positivo y la persona que está en terapia necesita también de un refuerzo negativo, apunta. Otro artículo en el portal estadounidense Futurism recoge el testimonio de personas con problemas de salud mental que han dejado de tomar la medicación por recomendación de ChatGPT. El uso terapéutico de la IA también plantea preocupaciones en términos de privacidad y protección de datos. A diferencia de los profesionales de la salud mental, que operan bajo estrictos marcos legales de confidencialidad, las interacciones con sistemas de IA pueden ser almacenadas, analizadas o utilizadas por las empresas tecnológicas, salvo que se indique lo contrario. No siempre está claro qué sucede con estos datos, cómo se almacena o si podrían ser utilizados para otros fines. Esta falta de transparencia representa un riesgo significativo cuando se trata de temas profundamente personales. ¿Por qué es un fenómeno en auge? La falta de psicólogos en la atención primaria, así como el costoso acceso a la terapia privada, que puede oscilar entre los 60 y 100 euros la hora, puede explicar en parte el uso de la IA para buscar el bienestar emocional. En España hay 5 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, según la Fundación Sibio, una cifra muy alejada de los 20 profesionales por cada 100.000 habitantes recomendados por los expertos en psicología clínica. Otro de los factores clave que explican el auge del uso terapéutico de la inteligencia artificial es la creciente epidemia de soledad entre los jóvenes. Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, impulsado por la Fundación 11, uno de cada 4 jóvenes sufre soledad no deseada, un porcentaje algo más elevado al del conjunto de la población, donde se estima en un 20%, siendo más prominente en mujeres, 21.8%, que en hombres, 18%. La falta de educación emocional y de información sobre cómo identificar y abordar los problemas del día a día lleva a muchas personas a buscar respuestas por su cuenta. A diferencia de la salud física, en los malestares del alma no hay una hoja de ruta clara. El estigma y el miedo de mostrarse vulnerable empujan a recurrir al anonimato digital. Si antes se consultaban cuestiones médicas al doctor Google, ahora toca el turno de acudir al diván de ChatGPT en busca de ayuda psicológica. Hay cosas que son insustituibles. Una mirada, un pañuelo o incluso un abrazo es algo que solo te puede ofrecer otra persona, reconoce Fernández. No creo que sea una terapia adecuada para todo el mundo ni que vaya a sustituir a los psicólogos, pero sí creo que los complementa y resulta de utilidad para muchos. En el ámbito clínico, el fenómeno genera inquietud, aunque la tecnología puede ser útil si está respaldada científicamente, algo que no ocurre con ChatGPT, los expertos coinciden en un límite claro. La falta real de empatía que precisamente sí perciben sus usuarios. Un chatbot no siente y sin emoción no hay terapia. Finalizamos con algo de belleza. Son las arrugas del cabello. 8 consejos de experto para acabar con el frizz en el verano. ¿Cómo acabar con el encrespamiento? Es a estas alturas del verano la mayor preocupación capilar. En verano el buen pelo no nace, se hace. En la era de la esquinificación el foco se ha extendido ahora al cabello. Si la piel no puede ya tener textura, el pelo tampoco se le permite. Y la pregunta recurrente que reciben muchos expertos en la materia. A estas alturas del año, ¿cómo puedo quitar el encrespamiento? Efectivamente parece que mantener el encrespado a raya es necesario una rutina específica. Es esencial mantener el cabello bien hidratado y evitar la fricción. Utilizar productos antifrizz como serums y cremas de peinado y optar por peines de dientes anchos o tus dedos para desenredar el cabello húmedo, explican a S. Moda. Miriam Quevedo, fundadora de la firma homónima especializada en envejecimiento capilar, lo define efectivamente como una arruga del cabello que delata al pasar del tiempo. Este fenómeno se acentúa especialmente en verano cuando factores externos como la exposición solar, el cloro de las piscinas y la sal del mar tienen un impacto acelerando el proceso de envejecimiento natural del cabello y del cuero cabelludo. El encrespamiento afecta de manera especial a cabellos rizados y ondulados. Eso se debe a que la cutícula del cabello rizado es más irregular y tiene dificultades para distribuir el sebo de forma uniforme, lo que provoca mayor sequedad y por ello mayor predisposición al frizz. 8 consejos de experto para evitar el frizz en verano. Miriam Quevedo propone una rutina capilar anti-encrespamiento a lo largo del verano para frenar la pérdida de agua, sellar la cutícula y devolver la elasticidad a la fibra con champús, mascarillas y elixires, que incluyen ingredientes muy eficaces, como los exosomas, y también ofrece una serie de consejos fáciles de seguir para evitar el encrespamiento en verano. 1. Cubrir el cabello con sombreros o pañuelos en días soleados. 2. Aclarar el cabello con agua fría para sellar la cutícula. 3. Enjuagar con agua dulce antes y después de nadar para minimizar la absorción del sal y proteger la fibra capilar. 4. Limitar el uso excesivo de herramientas de calor y aplicar siempre un protector térmico. 5. Evitar frotar el cabello con una toalla. Puedes romper la fibra e incrementar la electricidad estática del cabello. Utiliza un turbante para limitar para eliminar el exceso de agua. 6. Mantener un estilo de vida saludable, incluyendo zumos de frutas frescas de temporada. 7. Beber mucha agua o infusiones herbales antiinflamatorias para mantener el organismo hidratado. Y 8. Una buena sesión de hidratación superior con nuestros programas de longevidad profesional en cabina o en salón. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del país, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.